Atención, en este podcast me fui la mierda. Más de una hora, así que escuchalo de apartes, o tomate el tiempo para escucharlo entero, o así como quieras, porque es tu decisión, tu negocio, tu billetera. De agentes inmobiliarios expertos o en camino a hacerlo. Espero que estén muy bien. Tan bien como estoy yo, que estoy feliz, contento, agradecido, un montón de cosas lindas por estar acá compartiendo con ustedes este podcast número 58 para que mejores tu negocio en el rubro inmobiliario, para que progreses, porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. No te olvides eso, no te olvides que tus ingresos son una unidad de medida de cuánto estás laburando y de cuánto estás mejorando como agente. Por eso, sugerencia, ¿querés ganar más? Sé experto en negociación, en procesos, en prospección, en administración del tiempo, en disciplina, en estabilidad emocional, en emprendedurismo, en un montón de cosas. Hay tanto, que uno dice, wow, no termino nunca. Y no, eso es lo bueno, que siempre se puede progresar, que siempre hay nuevos techos para romper. O que directamente ya ni tenés techos, ves el cielo así a lo lejos y pensás ahí, ¿y cómo crezco? ¿Cómo crezco? ¿Cómo voy al próximo nivel? ¿Cómo hago para que mis resultados sean mejores? Y digo resultados concretos, no chamullo barato, de decir, uy, qué lindo todo esto, pero después quedarle nada. Sino cosas concretas, bajadas a papel, a la tierra, al mundo real. Porque si me guío por lo que encuentro en internet, capaz que me tengo que hundir en una bolsa de hielo todas las mañanas para después poner los pies en la tierra. Así la energía del universo me fluye y me da más captaciones y la posta después no pasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, tenemos dos cartelitos ahí en la oficina que son una consecuencia de mi deformación profesional de ser ingeniero, que busco simplificar todo con fórmulas, y dice R de resultados igual a E más A, eventos, E de eventos externos, aquellas cosas en las cuales no tenemos ningún poder de influencia, y A de acción, aquellas cosas en las que accionamos, en las cosas que sí tenemos poder de influencia. Bueno, primer punto, concéntrate solo en la A. Lo deberías saber esto. Ahora el punto es, lo llevas a la práctica todos los días, fíjate, repasalo, vivilo. Y la A de acción, otra fórmula, es igual a H por C, H de hacer y C de capacidad. Porque si tenés mucha capacidad, sos un genio, sos un crack, pero no laburás mucho, o sea, básicamente no haces nada. Bueno, cero por un millón es cero. Este negocio no se trata de solamente saber y ser un académico y tener mucha teoría linda. Se trata de ensuciarse las uñas e ir al barro, ir a la trinchera y hacer negocios. Y simultáneamente también podés hacer mucho, pero si sos medio un mamarto motivado que va rebotando como una bola de flipper o como el demonio de Tasmania, ahí de un lado para el otro, bueno, vas a perder mucho tiempo y energía. Entonces, trabaja en tu capacidad. De hecho, estás escuchando esto, estás trabajando en tu capacidad. Bien por vos, te felicito. Desarrolla tu expertise, desarrolla tu capacidad y todos los porcentajes del embudo de conversión se van a mejorar. Supongo que sabes de lo que te estoy hablando. Si no sabes, escúchate tres veces, al menos tres veces, todos los podcasts anteriores. De hecho, una de las razones por la que hemos crecido mucho nosotros como oficina, como equipo, como grupo, como inmobiliarios, es concentrarnos en la A y no en la E. En la E es nada de atención, nada de energía, nada de tiempo. Y no digo ignorar la A. Digo, simplemente, son meras variables que van a influir o van a determinar qué acciones hago, pero no van a ser quienes dirijan mis resultados. ¿Pueden influir en los resultados? Obvio que sí. Son parte de la ecuación, pero el numerito más grande está en la A, en lo que yo hago, en la acción. Después, si sube el dólar, baja el dólar, está en el mercado la alza, mercado la baja, y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, no tengo ningún poder de influencia en eso, es la E, no le voy a dar pelota, y me voy a concentrar en la A. Esa es una de las razones por las que vas a crecer. Siempre foco en la A. Estos cuadritos que tenemos ahí en la ofi no son decorativos, son informativos. Así que si pasás, tenés la suerte de estar en nuestra oficina y pasás caminando por ahí, léelos, reflexioná al respecto. Todos los carteles que están puestos ahí por ahí. Y tomate el tiempo de sentarte y reflexionar al respecto de qué estás haciendo con eso. Hacelo la próxima vez que vayas a la ofi y vas a ver que las moléculas de tu cabeza, de tu cerebro, de tu mente, de todo tu cuerpo se empiezan a mover para empujarte al éxito. Antes de empezar, te digo esto, les digo esto. No se olviden que son los mejores de toda la red, ¿eh? Y la red es lo mejor de todo el país. Entonces, por lógica matemática, me sale de ingeniero, y concluyo que ustedes son los mejores agentes inmobiliarios del país. Sépanlo, porque uno se acostumbra a lo anormal, porque le parece normal a uno. Por eso, es un simple recordatorio. Desde el momento que estás acá, ya no sos igual. Ya no sos igual. Ya estás en ese proceso de evolución permanente. ¿Estás hace 6 meses con esto? Bueno, ya sos casi de los mejores. ¿Estás hace 2 años con esto? Bueno, invariablemente sos de los mejores. Sabelo, no lo dudes y actúa en consecuencia. Vos sos de los mejores. ¿Cómo lo sé? Porque estás escuchando esto. Ya no sos igual.
Ya no sos igual. Ya no sos igual.
Y ahora sí, la cuarta variable. Y a ver, déjenme hacer una pequeña introducción de cómo llegué a este pensamiento, cómo concluí esta variable. Porque todo arrancó en una charla con un agente, ¿no? Que él me decía, y lo digo así, perdón las palabrotas, voy a arrancar medio polémico, pero sin filtros, él me decía, che, Gaby, ¿por qué este agente factura más que yo si no sabe nada? Además, posta, miralo, es bastante pelotudo. Y, a ver, mi primera respuesta hacia ese agente fue, mirá, vos me parece que sos más pelotudo que él, solo que no lo ves. Y tendrías que trabajar un poco tu ego, ¿eh? Sí, sigo polémico, ya sé. Bueno. O tal vez no es tan pelotudo como vos crees que es. O tal vez es un pelotudo en algunas áreas, sí. Y en otras es bastante efectivo. Pero el promedio es bueno. Porque si factura consistentemente, mirá, no es ningún pelotudo. Porque estoy convencido que los números hablan por él. Y por vos. Y por mí. Y por todos. Porque los números hablan por vos. Sí, eso. Esa fue la primera parte de mi respuesta. Y la segunda parte de mi respuesta fue, mirá, entendé que este negocio tiene 3 variables. Ticket, volumen y expertise. Y ahí está todo, ¿eh? En el ticket, en el volumen y en el expertise. El ticket es lo más obvio, es el valor de la propiedad. Bueno, ¿y cómo lo trabajo? Haciendo un pareto, ¿no? Un 80-20 en función del ticket. Listo, seguí con eso. ¿Y el volumen cómo lo trabajás? Bueno, con prospección y disciplina. Listo, seguí con eso. Y el expertise, en mi opinión personal, es lo más sólido, porque es donde más se manifiesta el efecto compuesto. El expertise te da volumen, te da ticket, y por sobre todas las cosas, ¿sabes qué es lo mejor? Que el expertise hace que vendas más en menos tiempo y con menos esfuerzo. O sea, conceptualmente hace que tu día tenga 48 horas, porque producís el doble que el año anterior. Sin un gramo más de esfuerzo, sin un gramo más de tiempo, sin un gramo más de energía, ¿se entiende? Esto para mí es lo más poderoso del expertise. Entonces, bueno, ok, listo, esa conversación se terminó. Entonces, si estaba tan claro y el otro agente me lo entendía, yo digo, ¿y por qué demonios no factura este tipo el doble que la vez anterior? ¿Por qué no todo el equipo factura el doble que el año anterior? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo no veía, no? Porque supuestamente todos querían ganar más, al menos el doble del año pasado. ¿Cuál era la variable que se me estaba escapando? ¿Cuál era esa cuarta variable? Y mi primera conclusión errónea, quiero dejar en claro que fue una conclusión errónea, fue pensar que, digamos, ganar guita fuerte en este negocio era solo para los cracks, digamos, ¿no? Solo para los elegidos.
¿Qué mirá,
¿no? Y digo, ¿por qué conclusión errónea? Y porque la verdad que viendo los que facturaban mucho, y la verdad que, posta, muchos de ellos distaban mucho de ser cracks, ¿no? No es que eran todas luces así despampanante, era gente bastante normal, promedio. Entonces yo después decía, bueno, pará, entonces entendía y atribuía su éxito a que una variable seguramente compensaba con la otra, ¿no? Entonces yo concluía que, bueno, este transmisor de mensajes, o sea, alguien carente de expertise en negociación, este transmisor de mensajes debe compensar con volumen. Y en general sí lo hacían, ¿eh? Ojo, compensaban con volumen. En cierto modo estaba bien mi conclusión, pero... ¿Por qué son buenos generando volumen? Preguntaba, ¿no? O sea, ¿acaso son cracks de verdad en esa área específica, la generación de leads? ¿O tienen contactos? ¿Será que aman tanto estar en contacto con la gente y están así como todo el día haciéndolo y generan así como un flujo constante que alimenta el embudo de conversión? También me preguntaba, che, pará, y si bien es la variable más importante de todas, la del volumen, ¿no? ¿Todos compensan con volumen? Y me ponía a mirar y resultaba que no. Algunos con tickets grandes ocasionales. Entonces, pará, ¿acaso la cuarta variable eran los contactos? Mira, la verdad que después entendía que no. Primero porque todos pueden acceder con el tiempo a contactos. Y además descartando obviamente a los que facturaban ocasionalmente algo grande. Y solamente investigaba a los agentes que tenían un negocio sustentable año tras año. Bueno, la cuestión es que la cuarta variable no aparecía. A lo sumo, una de las tres variables compensaba en cierto modo a la otra. Entonces la pregunta que se me venía a la cabeza, bueno, ¿y cuál era esa variable que los hacía compensar una variable con otra? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué eran cracks en algunas variables y en otras no? Algo así como que me está faltando, ¿no? Después mi segunda conclusión errónea, y les quiero contar mis conclusiones erróneas para que entiendan un poco mejor el desarrollo de esta idea. Pero bueno, mi segunda conclusión errónea fue etiquetar a los agentes en distintos formatos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto es como que estaban faltos de disciplina de trabajo, ponele, ¿no? O sea, vagos, sí, dicho así. A estos otros capaz que les faltaba valentía para hacer ciertas cosas. Sí, unos cobardes, algún que otro... Sí, medio cagón, digamos, pero bueno. A otros tal vez les faltaba algún tipo de inteligencia, ya sea emocional, comercial, social, o sea, etcétera, no importa. Pero también digo que la conclusión esa era errónea porque, salvo algunas excepciones, ninguno de los que no tenían resultados excepcionales eran malos en un área específica, como para que no tengan resultados deslumbrantes. O sea, nadie era tan vago como para ser 0% productivo. Nadie era tan cobarde como para no salir a la calle e intentar vender. Nadie tenía una tolerancia a la frustración tan baja que no pudiera avanzar. Nadie tenía tan pocas habilidades sociales como para no poder pedir referidos. O sea, nadie era tan emocionalmente inestable como para no sostener un negocio. Y así con cada área. Y además, observando estos agentes súper productivos, y mirá, la verdad que no eran extremadamente excelentes en todas las áreas. Insisto, era gente común y corriente. Yo decía, pero ¿por qué demonio esta gente, si es común y corriente, factura tanto?
¿Por qué?
¿Qué pizca de información me estaba faltando? ¿Cuál era esa maldita cuarta variable?
¿Por qué?
Y ahí, puff, se me vino así la luz. Y entonces entendí que todos los que facturaban o crecieron consistentemente y cada vez más, año tras año, sin importar la antigüedad, sin importar siquiera si era agente o broker o la industria, bueno, todos tenían algo en común y esa era la cuarta variable. Pero esa cuarta variable se representaba en distintos formatos. En algunos casos se representaba como unas ganas así como estar prendido fuego mal. En otros casos como ambición. En otros casos como una necesidad imperiosa de lograr algo, de ir a algún lado. En otros casos todo lo contrario, como una aversión fuerte a algo o a alguna situación. Y este negocio era una vía de escape de eso. En otros casos como un rasgo de una personalidad inquebrantable. En otros casos, el gran motor era el ego, que hacía que nunca se quede sin nafta el motor. Y así te puedo citar un montón de casos más. Todos diversos, todos distintos, pero en algunos casos, ojo, eran situaciones mezcladas, como las que te conté. Pero la cuestión, y escúchame con atención esto, la cuestión es que todos conducían a esa misma cosa, a esa misma variable, que hacía que se les encendieran las entrañas de la persona, que lo empujaban a saltar de la cama a la mañana y ponerse a hacer cosas.
Quiero que tengas hambre.
Y para reunir todas esas cuestiones, digamos, en una sola palabra, en un mismo sentimiento, te voy a decir que la cuarta variable es la obsesión.
La obsesión.
Entonces, ahí es cuando vi esa cuarta variable, la obsesión, como algo real, como un elemento real que obviamente influía en las otras tres variables, en la variable del ticket, del volumen y de la expertise. Esa variable era realmente querer el resultado. Esa decisión clara, innegociable. Mira, no importa basada en qué origen. Si en el ego, si en la necesidad económica, si en la búsqueda de libertad financiera o si en subir el estilo de vida. Mira, no importa. Porque en todos los casos se terminaba convirtiendo en una decisión aguda, como una flecha. Algo que brotaba de adentro, tanto que se convertía en una obsesión. Y ahí entendí, esta cuarta variable es la obsesión. Pongámosle ese nombre.
Si no te gusta obsesión, ponele cachufleta marca 4, no importa.
Pero es un fuego interno que te hace ser agudo como una flecha. Y después de entender esto, me llevó a una tercera conclusión también errónea.
Pero bueno, ¿tú eres tonto?
Me parecía la primera, que era, bueno, ok, entonces evidentemente la de ganar guita fuerte en este negocio era solo para los que tuvieran esa obsesión. Como si fuera algo que se reparte por ahí y los que lo tienen, y los que no tienen, bueno, simplemente no. De hecho, yo pienso en el equipo y digo, este la tiene, este no la tiene, este la tenía, pero ya no la tiene más, bueno, y así, ¿no? Pero yo estoy convencido de que esa conclusión también es errada, porque me parece que la obsesión se puede trabajar y se puede desarrollar. Entonces, si alguien quiere ganar el doble, yo diría, bueno, laburá en esta cuarta variable que es la obsesión.
y desarrollala.
A ver, la repe.
Entonces, si alguien quiere ganar el doble, yo diría, bueno, laburá en esta cuarta variable que es la obsesión y desarrollala. Porque se puede desarrollar. Así como, por ejemplo, el físico de una persona se puede moldear, lo mismo que la estabilidad emocional o tantos tópicos más, que ojo, no digo que sea fácil, ¿eh? De hecho, seguro que no lo es. Si fuese fácil, lo haría cualquiera. Pero, a ver, usando el ejemplo del físico, ¿no? O sea, vos podés estar gordo, podés estar flaco, podés estar musculoso, podés estar extremadamente musculoso, podés estar lesionado, bueno, lo que sea. Porque el físico simplemente responde a lo que hacemos con nuestros hábitos, a esos estímulos. Somos los que comemos, dicen ahí muchos gurús de la salud. Y sin embargo, cuando pienso esto, viste, como que se me interrumpe así, como un pensamiento, viste, que esos pensamientos intrusivos. Y dicen, pero pará. Si hay millones de personas, millones, en el mundo que quieren bajar de peso y no pueden hacerlo, o no les sale hacerlo. ¿Y por qué? Si todos saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, comiendo menos, comiendo más sano y haciendo ejercicio, vamos con esas tres cosas, ¿no? ¿Y por qué? Si todos saben cómo hacerlo y todos quieren hacerlo, no todos, ¿no? Pero millones de personas quieren hacerlo, ¿por qué no les sale? Y precisamente por esta cuarta variable. Es la misma variable, la obsesión con algo. O sea, tan obsesionados con bajar de peso no están, porque prefieren una milanesa con papa frita antes que bajar de peso. Es como si te diera a elegir, che, ¿qué querés? ¿Bajar de peso o milanesa con papa frita? Y bueno, milanesa con papa frita, obvio. Salvo que vos estés obsesionado con bajar de peso. Y bueno, ahí es cuando aparece la voluntad, la disciplina y todo eso, ¿no? La construcción de hábitos saludables y demás. Pero, a ver, el problema verdadero es que esa pregunta, la de cuál preferís, la milanesa o bajar de peso, el problema verdadero es que se hace todos los días esa pregunta. O sea, y a veces, de hecho, 4 o 5 veces por día. Entonces, cualquier persona normal, sí, le puede decir no a la milanesa. Sí, cualquier persona normal puede dar esa respuesta. Pero decime, ¿quién carajo tiene la voluntad o tanta disciplina para decir que no 4 o 5 veces por día y durante varios meses consecutivos? No, nadie tiene esa voluntad, nadie. Salvo aquellas personas con una obsesión con eso. Tanta obsesión que no negocian consigo mismo. Tanta obsesión que construyen hábitos. Y esos hábitos que dan los resultados deseados. Después no les cuesta tanto implementarlos. Bueno, precisamente porque son hábitos. No te voy a explicar acá lo que es un hábito. Te uso otro ejemplo. Por ejemplo, el de la estabilidad emocional. Si uno puede mejorar la estabilidad emocional, en vez de simplemente sentenciarse como si uno fuese un producto terminado que dice, bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo soy así. Ahí normalmente va con una connotación negativa, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo soy así, yo soy colgado, yo soy impuntual, yo soy calentón. Lo pasa, yo tengo sangre, papá, ¿viste? Bueno, lo que sea. Pero todas esas cuestiones se pueden trabajar. De hecho, a ver, yo en lo personal tengo pruebas fehacientes en nuestro equipo de trabajo de las enormes evoluciones que muchos hemos tenido. Porque realmente no somos las mismas personas. Desde el momento que arrancamos, no somos los mismos. Simplemente dejamos de ser esa versión que éramos nosotros y pasamos a ser otras personas, más empoderadas, más picantes, más evolucionadas, más bondadosas, más éticas. Porque realmente no somos las mismas personas. Entonces, si muchos hemos trabajado la estabilidad emocional, si muchos hemos trabajado la valentía, si muchos nos hemos reversionado en una versión 2.0, ¿y por qué demonios no se va a poder trabajar la obsesión? Obvio que sí. Y acá te cuento un proceso muy simple y muy difícil para hacerlo, para desarrollar esa obsesión. Y ya que estoy, también te voy a dar algunas sugerencias de qué hacer con esa obsesión desarrollada. Y después, como bonus track, ¿qué más podrías incorporar a tu personalidad ya obsesionada? Y son 9 pasos, 9 puntos.
Paso 1. Tener motivos y no motivación.
Acá, a ver, no es darte una dosis así de motivación o dopamina o cortoplacista o sí, gratificación instantánea. No, no, lejos de eso. Es realmente sentarte con una hoja en blanco, con la mente despejada, con tiempo real para dedicarle y foco absoluto, distracciones cero, y tomarte el trabajo de escribir tus sueños. O sea, encerrarte en una habitación con el celular apagado y escribir por qué lo haces, por qué haces eso, cuál es tu motivo, cuáles son tus motivos reales más profundos, cuál es tu fuente de energía, esa energía necesaria para sortear los obstáculos que se te presentan. O sea, realmente averiguar qué es lo que te hace levantarte por la mañana. Y en tus sueños, además de tus objetivos laborales, porque acá, a ver, estamos hablando de los objetivos laborales, pero en tus sueños también van los personales, los espirituales, tus objetivos de salud, tus objetivos físicos, tus objetivos sociales, familiares, lo que quieras. Meté lo que quieras acá. Ahora, con todos esos sueños puestos ahí arriba de la mesa, bueno, hacer trabajo de convertirlos en cosas concretas, en cosas reales, palpables. O sea, convertirlas en objetivos SMART. Y con esos objetivos SMART claros, empezamos a hacer algo. A ver, ya no tiene que haber simples expresiones de deseos, sino cosas reales, deseos que se convirtieron en cosas tangibles. Y no voy a profundizar mucho más en este punto, porque ya lo hice en 1000 situaciones anteriores, por ejemplo en el podcast número 2, pero solo quiero aclararte que sin este punto resuelto, no se puede seguir adelante. No vas a poder desarrollar la obsesión, porque sin objetivos concretos reales, y reales me refiero a tener un deseo ferviente por concretarlos. Insisto, objetivos concretos, reales y realmente deseados fervientemente por vos. Sin eso, no vas a tener razón para seguir avanzando, ¿eh? Porque si la tuvieras, esa razón para seguir avanzando, va a ser una razón tan débil que la mínima expresión de esfuerzo o de dificultad que te aparezca en el camino va a hacer que te detengas. ¿Y sabes qué? Van a haber demandas de esfuerzo y dificultades. Así que, mira, sin esto, sin motivos concretos, no sigas avanzando. Detenete acá, tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo. Pero antes de definir esos objetivos SMART, déjame explicarte el paso número 2, que es: hacé el esfuerzo deliberado de salir de tu normalidad. Mira, todas las personas tenemos una normalidad, digamos, ¿no? En donde nos movemos, en donde transitamos. O sea, lo que es normal para nosotros. Y está bien que la tengamos, porque si no, seríamos unos idiotas delirantes sin sentido común. Pero que invalida lo anterior, pero cuestionar un poco el techo de nuestra normalidad es algo que tenemos que hacer, es algo que deberíamos hacer. Me corrijo, es algo que tenés que hacer. Es como que a esa normalidad, a ese sentido común en el cual transitamos, lo corremos en un porcentaje, un 20% o un 30%, tal vez un 50%, me gusta un 50%, pero a ver, ese porcentaje que tu mente racional diga, ¿y cómo carajo voy a lograr esto? Y no te aparezca la respuesta inmediatamente, porque no lo sepas. Esto es algo que la mayoría de los seres humanos no hace. Pero ¿sabes qué? Como vos sos diferente, vos estás condenado al éxito, vos sí lo vas a hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de romper el techo y salir de tu normalidad? Bueno, precisamente, que no es creíble. Posta, no es creíble. Porque si sería creíble, bueno, sería tu normalidad. Entonces, la mayoría de las personas no salen de su normalidad porque como no lo creen, no lo ven posible, y como no lo ven posible, no sucede. Salvo que sea por suerte, ¿no? Pero no sucede porque no accionan hacia ese punto. Porque, en teoría y lógicamente, no hay chance de concretarlo. Y se vuelve la profecía autocumplida, no se concreta. Entonces no era posible, ¿viste? Y ahí es cuando tiene sentido esa frase de Henry Ford, que andas a ver si es verdad que la dijo él, pero bueno, importa. Esa frase de Henry Ford que dice: tanto si crees que puedes como no, en ambos casos tenés razón. Pero ¿sabes qué? Como nosotros, como vos y yo, y los que trabajan al lado nuestro, como nosotros somos distintos, somos diferentes, somos así unos bichos especiales que queremos evolucionar, vamos a verlo de una manera un poco distinta para que puedas romper tu techo. Y te hago un comentario al margen, porque te estoy diciendo que sos distinto. Sentite cómodo con eso de ser distinto, con eso de ser especial, con no ser normal.
Hola, ¿cómo estás? Normal.
Con ser una de esas excepciones que se destaca y evoluciona. Sentite cómodo con eso, ¿eh? Porque lo sos. Caso contrario, no estarías escuchando esto. O sea, ahí tenés una prueba fehaciente, ¿eh? Bueno, ahora sigamos. Vamos a suponer esto. ¿Cómo hacemos para romper ese techo? ¿No? ¿Cómo hacemos para verlo distinto? Pensemos en tres agentes. El primero está hace 6 meses en el negocio, ¿no? Aún no facturó nada. Mira, ni siquiera tiene 10 captaciones en su perfil. Ni siquiera tiene una reserva, una propiedad prendida a fuego que está a punto de vender. Bueno, está ahí medio atascado, ¿no? Es más, está pensando si sigue o no en el rubro porque, qué sé yo, no sabe si sirve él o no para este negocio. Y posta, si todavía está acá es porque simplemente no le apareció una oportunidad laboral que le mueva al piso. Bueno, tenés ese agente, el agente 1. Después tenés el agente 2, que hace 3 años que factura $60,000 anuales, todos los años. Y tenés un tercero que factura $250,000 anuales hace 3 años. Y no importa si en el pasado el agente 3 fue como el segundo o como el primero, o si el segundo fue como el primero, o si ninguno de los tres fue como el otro, no importa. En este instante, en este momento, son 3 agentes distintos y cada uno con esa realidad. Cada uno transitando esa normalidad, digamos, ¿no? Su normalidad. Ahora bien, vamos a tratar de pararnos en la cabeza del segundo. Suponete que vos sos el segundo agente, ese que factura más o menos $60,000 hace 3 años. Bueno, entonces, si uno se para en esa cabeza, dice, bueno, che, ahí se te va a hacer muy simple y claro decirle al primero, ese que está un par de escalones más abajo que vos, mirá, papu, vos podés, dale, ponele ganas, ponele voluntad. Simplemente tenés que hacer esto y lo otro, llamá a dueño vende, metele ganas, avanzá, armá la base. Mirá, trabajá duro y no hay manera que el negocio no te funcione. O sea, ponele voluntad.
Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad.
Eso es lo que le diría el agente 2 al agente 1, con buenas intenciones, no con el ánimo de ayudarlo. Pero ¿qué pasa? El agente 1 mucho no le cree. ¿Y por qué no le cree? Y bueno, porque eso es normal para vos, que sos el agente 2, pero no para él, que es el agente 1. O sea, él piensa, mirá, tal vez vos puedas, porque tenés suerte, tenés contacto, tenés talento, qué sé yo, no sé, algo tenés, pero yo no. Entonces, le cuesta ver esa realidad tan clara como vos la ves. ¿Y por qué? Porque no está en su normalidad. Porque no es normal para él facturar 60 lucas, ¿entiendes? Pero vos, agente número 2, sabés que si el agente número 1 se abriera un poquito la cabeza, un poquito, vería lo que vos ves. Bueno, pero mira qué difícil esto. Ahora, vos siendo el agente 2, viene el tercero y te dice cosas parecidas, pero para facturar $250,000.
Ponele voluntad.
¿Y sabés qué? A vos te van a empezar a aparecer las excusas para explicar. Mirá, yo en realidad no llego a ese monto, no voy a llegar nunca, no puedo, o este año no llego ni en pedo. Si yo me esforcé y no lo logré, ¿por qué lo voy a lograr ahora? Y un montón de cosas, ¿no? Te pasa lo mismo que le pasaba a la gente 1, con lo que vos le decías. No lo cree. ¿Y por qué? Porque no está en su normalidad. No lo ve. ¿Y vos por qué no lo ves? ¿Por qué vos no lo crees, agente número 2, lo que el agente 3 te dice? Y porque no está en tu normalidad. O sea, estoy usando el ejemplo de alguien que está en el medio de la escalera, que puede mirar para arriba y puede mirar para abajo. Mirar para abajo es fácil porque uno ya transitó ese camino. Ahora, mirar para arriba, eso es lo difícil. Mirar para arriba es salirte de tu normalidad. Entonces, mira, yo no te digo un 100%, pero salirte de tu normalidad un 20%, un 30%, un 50%, ¿podrías creerlo? ¿Podrías animarte a armar un plan para que esa sea en el futuro tu nueva normalidad? Y la clave, y a lo que voy, es que realmente hay que animarse a hacerlo, hay que animarse a intentarlo. Si lo intentás, a lo sumo, no lo conseguís porque fracasaste en el plan. Punto. Y ya está, no te salió, no llegaste. Bueno, listo, no pasa nada. Pero en ese proceso vas a aprender un montón. Y tal vez al año siguiente lo logres. Y si no lo logras, volvés a fracasar. No pasa nada. Podés volver a revisar las cosas para que esta vez, la tercera vez, sí lo logres. Y por aprendizaje, por suerte estadística, o por lo que sea, por testadurez, por disciplina, que es más lindo que testadurez. Mira, todo indica que lo vas a lograr. Y es muy, 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 muy diferente de no haberlo intentado nunca, porque no está dentro de lo que vos entendés como normal, a intentarlo y fracasar. Lo más probable es que fracases, pero tal vez no. Pero si fracasás y lo intentás de vuelta, lo más normal es que lo logres. El problema no es intentar salir de tu normalidad y fracasar. El problema es no intentar salir de tu normalidad. Si no intentás, tal vez nunca lo hagas, ¿eh? O lo dejes a la suerte, o sea, a las causas externas fuera de tu control. Entonces, te repito esto. El problema no es intentar salir de tu normalidad y fracasar. El problema es no intentar salir de tu normalidad. Entonces, salí de tu normalidad, maldita sea. Salí de ahí, movete de ahí. Salí de lo que es normal para vos y planificá algo realmente extraordinario. Pero antes de hacer eso, tenés el paso 3. Mentite que te gusta. Te gusta, dale, que no te va a gustar. Te gusta, mentite que te gusta. Y mirá, acá siguiendo con el ejemplo del agente 1, el nuevo, el agente 2 que factura 50 lucas, 60, y a la gente 3 que factura 250. Mirá, a la gente 1 le cuesta salir de su normalidad e ir a la normalidad del 2 porque sabe que no es normal para él, ¿no? Para sí mismo. Pero para el otro sí, porque el otro tiene más contactos, más experiencia, más talento, más lindo, más inteligente, más alto, no sé, lo que sea. Entonces, la conclusión de fondo es que ese agente, el 2, es alguien que el 1 no es. Lo mismo con el 3, es alguien que el 2 no es. Y esto sería lo que, a ver, en algún podcast por ahí o en la Constitución 2, llamé tu segunda fuente de energía. Y mira, voy a copiar y pegar un fragmento que me autorrobé, o sea, me robo a mí mismo para que nadie me haga demandas. Y lo que me autocopié dice así. Si cambias tu propia percepción de lo que sos, vas a tener una tremenda energía para llevar adelante todos esos hábitos necesarios para lograr la meta que querés lograr. Y convertirte en esa gran persona 2.0 que querés ser y aún no sos. Porque las personas que lo son, la tienen esa energía. Entiendo que tal vez no lo logres de un día para el otro. O tal vez sí, ¿no? Pero bueno. Lo más común es que tengas así como un ping-pong que un día decís, no soy esto, y el día siguiente, posta, no sos esto. Pero anótalo. Cuantas más veces te lo digas, hasta que te convenzas, y repetítelo todas las veces que te haga falta, hasta que un día de verdad en cada molécula de tu ser estés convencido de que sos una persona así. Y entonces vas a obrar en consecuencia, y cada molécula de tu ser va a trabajar en función de eso. ¿Y sabes qué? Como sos así, tenés los hábitos de las personas así, entonces ya la meta la tenés casi casi ahora, no en el futuro, sino casi 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 ahora, cada día más cerca de la meta, porque ya sos eso, porque estás recorriendo el camino, esos procesos y hábitos, para llegar a tu meta, que es tu fuente de energía, sin inconvenientes, porque sos, y esa es tu segunda fuente de energía, una persona que recorre esos caminos. Entonces, a lo que voy es que tu segunda fuente de energía para lograr metas es redefinir quién sos. Redefinir quién sos. Redefinir quién sos. Redefinir quién maldita sea sos, la puta madre. Y acá digo esto, mira, mentiste que te gusta, ¿eh? Porque es una paradoja. Esto es lo que a mí me huele la cabeza. Porque lo irreal, por eso te tenés que mentir, ¿no? Mentiste tanto vos mismo hasta que te creas ese personaje. Lo irreal hace que con el tiempo se vuelva real eso. Porque vos mismo vas tras eso una y otra vez. Intentás ser eso una y otra vez. Entonces, sí se vuelve real. Entonces, sí era real. Bueno, resulta que antes no era irreal. Y dice, no, pero pará, arrancó siendo irreal. Y luego pasó a ser real. Entonces, mira, ahí no me importa, es una fucking paradoja. Si vale o no vale, si estoy en la Matrix o estoy en la cuarta dimensión, o si es el poder de la mente, o son los ángeles que me vienen a ayudar. Mira, funciona y ya, punto. ¿Para qué lo voy a cuestionar? Mira, lo voy a aplicar, lo voy a hacer y voy a disfrutar de los resultados, punto. Y si no me crees lo que digo, o vos no crees en esto que estoy diciendo, mira, te invito a que estudies el efecto placebo. Porque el concepto es el mismo, ¿eh? ¿Mentiste que te gusta? Hasta que te lo creas, hasta que seas eso, es lo mismo que el placebo. Y el placebo está comprobado científicamente. Entonces, tomo un poquito de aire. Entonces, resumiendo, ¿querés tener la cuarta variable? ¿Querés tener esa obsesión que hace grandes a los grandes? Primero, definí con claridad tus sueños, saliéndote de tu normalidad y reconfigurándote y programándote para convertirte inmediatamente en esa clase de persona que construye esa magnitud de sueños y después convertirlos en objetivos SMART concretos y palpables. Te repito, definí con claridad tus sueños, saliéndote de tu normalidad y reconfigurándote y programándote, como si literalmente tu cabeza fuese un software que le instalás un programa. Programate para convertirte inmediatamente en esa clase de persona que construye esa magnitud de sueños y bajalos a objetivos SMART, concretos y palpables. Y ahora, con eso en la mano, con esa visión aguda como una flecha, con esa decisión clara, innegociable, que opera, como a mí me gusta decir, que opera como un robot autómata que no piensa, así como un fucking Terminator. O sea, con esa obsesión en la mano, vamos a ver qué hacemos. Pero llevamos media horita. Antes, una pequeña tanda, amena.
Looking for you, you are looking for me. Always reaching for you, you were too blind to see. Oh, love of my heart, why leave me alone? I'm falling apart, no good on my own. Oh, l'amour, broke my heart, now I'm in.
Temazo. El de dos minutos también. Y ahora, paso 4. Tu proceso y tu journey map. Mira, acá no voy a profundizar ni una sola palabra en cómo hacerlo porque deberías saberlo o tenés dónde encontrarlo, y si no logras hacerlo o no sabes dónde encontrar la info, bueno, me preguntas. Solo te dejo un par de pistas. Traqueo, embudo de conversión, procesos completos escritos y detallados, incluyendo los detalles y los picos. Y recordá que lo que separa a un profesional de uno del montón, lo que separa a una empresa de un boliche, lo que separa a ese 20% del 80% son los procesos. Paso 5, tu agenda explotada. Mira, este es uno de los pasos más sencillos, porque pensá que ya tenés tus objetivos con claridad, los deseas fervientemente y estás obsesionados con ellos. Y también tenés el cómo, ¿no? El know-how, el proceso, el journey map. O sea, el GPS que te conduce a ese objetivo. Bueno, ahora es hora de volcar todas esas actividades en tu agenda. Y resulta que los objetivos son tan altos y hay tanto por hacer, porque de repente te das cuenta que esto realmente te va a llevar tiempo, ¿no? Y como lo querés lo antes posible, lo que va a suceder es que dejás hasta el último aliento y todo se resume a que, consecuentemente, tu agenda va a estar explotada al máximo. Mirá, ya no hay tiempo para perder, porque el día tiene solo 24 horas. Y vos, en tus sueños, además de tus objetivos laborales, también pusiste los personales, los espirituales, los objetivos de salud, físicos, sociales, familiares, etcétera, lo que quieras. Entonces, mirá, ya no hay tiempo para esto de la disciplina, siquiera de plantearse la disciplina. Che, a ver, ¿soy disciplinado o no? Ay, voy a procrastinar, ¿no? Porque no hay tiempo ni siquiera para eso. O sea, pasás inmediatamente al piloto automático, a ese robot autómata que no piensa. Me encanta esa frase. O pasás a la felisciplina directo. Disciplina no, felisciplina directo de una. Porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, ¿eh? Por ejemplo, tenés que descansar 8 horas porque lo pusiste como uno de tus objetivos de mejorar tu salud. Bueno, tengo que hacer un descanso más saludable. 8 horas por día. ¡Pum! Ya me saqué 8 horas. Ah, y hay que entrenar 1 hora por día. Y aparte, 1 hora más bañarte, más cambiar, que 1 hora y media mínimo, ¿eh? Y tenés que prospectar 2 horas. La puta madre, se me acaba el día. ¿Y qué más hay? Bueno, hay que hacer cierres, hay que hacer muestras, hay que hacer mil cosas más. Bueno, exprimís al máximo el día, le sacás todo el jugo y de repente te das cuenta que en una semana haces lo que el año pasado te llevaba todo un mes. Y posta, matemáticamente, vas a producir 4 veces más. Es una regla de 3 simple. Y ahora sí que estás laburando al palo, ¿eh? Porque ya no querés perder tiempo, porque estás obsesionado con tus objetivos y querés ser ultra eficiente porque querés esos objetivos lo antes posible. Ultra eficiente para trabajar, ultra eficiente para descansar, para disfrutar, para hacer todo. Y ahí, para incrementar aún más la eficiencia, mira, agregá estos últimos 3 pasos. Paso 6.
Estabilidad emocional.
Y esto, mira, a su vez te lo subdivido en 3 pasos más. El primer paso, del sexto paso, qué complicado. El primer paso es soportar la presión. Tenés que aprender a lidiar con la presión. Tenés que hacerlo parte de tu día a día, parte de tu trabajo. Mirá, hay personas muy inteligentes, ¿eh? O con grandes capacidades en distintas áreas, pero el talón de Aquiles es no saber manejar la presión. Y eso los derrumba por completo. Y si no los derrumba, te aseguro que les pone un techo. Entonces, entender que la presión es parte del proceso. Este es un negocio principalmente emocional. Trabajamos con personas que son emocionales. Y están atravesando encima, en el momento en el que trabajan con nosotros, un momento estresante o fuertemente emocional. Bueno, como para que no haya presiones, ¿no? Entonces, simplemente hay que manejar la presión y ya. Pero tranqui, porque ese es solo el primer paso. El segundo paso en esto de manejar la estabilidad emocional, y es un nivel más arriba, obvio, pero se hace más fácil acá, es cuando cada problema, cada una de esas situaciones que te generan presión, cada problema lo tomas como una oportunidad de aprendizaje. Acá realmente te haces más grande, ¿eh? Porque si vas aprendiendo, los viejos problemas ya no son un problema, porque sabes resolverlos, porque lo aprendiste. Entonces, tal vez te aparezcan problemas mucho más grandes, pero lo bueno es que ahí tenés una nueva oportunidad de aprendizaje. Y sin darte cuenta, vas a estar manejando una presión muchísimo mayor a la que antes ni siquiera podías imaginarte manejando. De esas que el solo hecho de pensarla ya te daba 4 úlceras y un poquito de insomnio. ¡No! Entonces, una vez que aprendas, una vez que estés en este nuevo nivel, una vez más, subís de nivel y vas al paso 3, que es simplemente disfrutar el camino. los disfrutás porque ya no tenés problemas, solamente son oportunidades de mejora, que es algo bueno, y disfrutás tu evolución personal. Te convertís en una persona inquebrantable, absolutamente resiliente, con la estabilidad emocional que pocas personas pueden manejar. Porque pocas se someten a este proceso, porque pocas tienen un proceso de evolución consciente como vos. Por eso te digo que te sientas cómodo con ser diferente, con ser especial, porque lo sos. Me faltan tres pasitos y termino.
Pasito a pasito, suave, suavecito.
Paso 7. Este es un negocio relacional. Entendé ese concepto. Paso 7. Maneja un negocio relacional. No te olvides que este es un negocio de personas. Entonces, bueno, tenés que estar hablando con personas todo el tiempo. No encerrados en la oficina, no encerrados en tu casa. Este no es un trabajo para hacer los home office. Los cazadores no cazan en la cueva, ¿eh? Ya conocés la frase del gran Shawniego:
el 85% del negocio es la generación de leads.
Y esto, mira, te comparto una reflexión en función de este tema, porque yo a veces escucho que a algunos agentes le quieren encontrar la vuelta, ¿viste? Y la verdad la complican al pedo. Porque como quieren encontrar esa fórmula mágica de Coca-Cola, y en el fondo es simple, es solamente focalizarte y tener tatuado el paradigma que tu objetivo como agente inmobiliario es ser el agente inmobiliario de confianza, preferido, elegido y recomendado por todas las personas que están a tu alrededor. Y en vez de quedarse con esa simple directiva, y por ejemplo, no sé, aplicar la campaña del intendente, uno por uno, haciendo un laburo de hormiga, sembrando y categorizando la base, y se ponen a buscar opciones, y quieren buscar contactos fríos en redes sociales, o se anotan en lugares para conocer gente, y yo pienso, pero pará, si vos te querés anotar, buenísimo, hacelo, disfrutalo. De hecho, en algún podcast te hablaba sobre eso de buscar sin buscar. Pero en el fondo te pregunto, che, ¿hay tanta escasez de gente ahí? O sea, por ejemplo, tuviste una propiedad publicada, tuviste 25 consultas. Yo te pregunto, ¿vos le ofreciste a esos 25 que vos seas su agente inmobiliario de confianza? ¿Te ofreciste para eso? ¿Los llamaste? ¿Conversaste con todos? Y después de conversar, ¿los agregaste a la base para aplicar los sistemas de interacciones? O sea, ¿para qué te matas buscando gente afuera cuando tenés gente adelante tuyo que no le estás dando pelota o la dejás pasar? Porque, a ver, simplemente ofrecerle, mostrar una propiedad, dista mucho de ofrecerte e intentar convertirte en su agente inmobiliario de confianza. ¿A quién le refieren? Porque precisamente es de su confianza. Tomando ese ejemplo, pensá esto. Todas las personas, todas las personas que te consultaron por una propiedad no tienen un agente inmobiliario de confianza. Ese puesto está vacante. Es como si tuvieras una persona delante tuyo con un cartel así grandote, levantado, un cartel luminoso, que dice: no tengo agente inmobiliario de confianza.
Puesto vacante. Puesto vacante.
Porque si lo tendrían, te hubiera contactado la gente, ¿no? Bueno, y vos lo dejás pasar. Entonces, a lo que voy es, ¿para qué te desesperás buscando gente afuera cuando ya tenés gente adentro? O sea, preguntarte, ¿no? ¿Qué sistemas de interacciones tenés? ¿Cuántos mixers de negocios programás? ¿Fiestas de clientes, almuerzos, cenas, cafecitos, llamadas? ¿Mensajes profesionales de audio? ¿Mensajes profesionales de audio? ¿Activación de Sara? No sé, ¿cuál es tu elevator pitch? ¿Y cómo pedís referidos? ¿Cuándo los pedís? ¿Están en tu short remap? O sea, ¿y los tarjetones? A ver, no te digo todo, pero ¿algo de todo esto? ¿Algo de todo esto haces? Entonces, ahí, primero lo primero. La gente, las personas, todo el tiempo hablando con personas. Pero déjame hacerte esta aclaración porque hay personas que se confunden el mensaje.
Aunque usted no lo crea.
El título es negocio relacional. O sea, primero negocio y después relaciones. O sea, hacemos relaciones cordiales, saludables, honestas, amenas, con quien hacemos negocio. Estamos para hacer negocios. Claro, no se confundan, ¿eh? Primero, negocio. Segundo, relaciones. No es al revés, ¿eh? No es, bueno, vamos teniendo relaciones, me contacto con la gente, yo charlo, y bueno, si pinta alguno hacer un negocio, buenísimo. No, no, pará, eso déjalo para tu vida privada, para tu vida social. O sea, a la hora de laburar, primero hacemos negocio, y segundo, hacemos buenas relaciones con esas personas con las que estamos haciendo negocios. A la hora de tu vida privada, social, ahí sí, haces buenas relaciones con quien vos quieras hacer, y luego, tal vez salga algún negocio de ahí. ¿Pero ves la diferencia? O sea, mira, te lo repito para que lo puedas incorporar. A la hora de laburar en el negocio, primero hacemos negocio. Y segundo, hacemos buenas relaciones con esas personas con las que estamos haciendo negocios. Ahora, a la hora de tu vida privada, social, lo que sea, bueno, tenés buenas relaciones con quien quieras. Y luego ves si pinta de ahí algún negocio. ¿Se entendió esto? Porque muchas veces los agentes se confunden estar trabajando con estar haciendo uso de su tiempo para su vida social, privada, ¿entendés? O sea, Entiendo que busquen sin buscar, y está perfecto, está bien, pero eso es un porcentaje pequeño. Si estás trabajando, estás buscando hacer negocios. Y con quien hagas negocios, repito el requisito, con quien hagas negocios, bueno, después tenés una relación copada. Como alguna vez usé el ejemplo de la diferencia entre comer arroz con pollo y pollo con arroz. Porque no es lo mismo, los ingredientes sí son los mismos. Pero, ¿arroz con pollo qué es? Bueno, un risotto ahí con unos pedacitos de pollo. ¿Y el pollo con arroz qué es? Bueno, es una buena y condimentada parte de un pollo, así como el maestri, como el principal. Y hay un timbalcito de arroz ahí al costado, que hasta podría reemplazarse con una ensalada, un puré, qué sé yo. Entonces, el resultado, con los mismos ingredientes, es absolutamente diferente. No es lo mismo arroz con pollo que pollo con arroz. Y acá es igual. No es lo mismo negocio relacional que relaciones y vemos si pinta un negocio. Primero el negocio y segundo las relaciones. Hacemos negocios y nos relacionamos con quien hacemos negocios. Mira, te hago un pequeño paréntesis. No sé si escuchaste por ahí, aparecen algunos reels de Instagram, están en algunos videos, algo medio popular en el mundo de las ventas, que te dicen la diferencia entre los vendedores cazadores y los granjeros. Y a ver, básicamente el concepto es que los cazadores salen, cazan, vuelven con la presa, pero todos los días tienen que salir y cazar y hacer el esfuerzo de traer la presa, digamos, ¿no? Es como, digamos, un negocio un poco más transaccional, vamos a decirlo así. Salen, capturan, venden y vuelven. Y los granjeros, en cambio, siembran la tierra, ¿viste? Y después el cultivo sale solo y florece y crece y todo muy lindo. Y obviamente tiene cierta tendencia como para decir, che, el laburo de los granjeros es mejor porque es un negocio más relacional, ¿viste? Porque uno siembra y es un proceso más grande. Está bien, está buena la metáfora. Googleenlo, que va a aparecer por ahí, se lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero está buena ahí la metáfora, digamos, el concepto está bueno, lo comparto. Ahora, ni muy muy ni tan tan, es como todas las cosas. A mí esta metáfora, la verdad, me parece una pelotudez, porque me parece que está mal ser 100% cazador y me parece que está mal ser 100% granjero. Porque, a ver, yo de repente, es como laburar la base de relaciones, ¿no? Sí, tengo mi base de contacto de 100 personas, ¿viste? Y es como, sos como ese granjero que está ahí arando la tierra, arando. Che, flaco, esa tierra está totalmente árida, vos... Sembrá, pero no sale nada, no sale ni una... Salí a cazar, ¿entendés? O sea, trae alimento, trae el resultado. Y no digo que no siembres, ¿entendés? Para después cosechar, obvio que sí. No hay nada más poderoso que el efecto compuesto. No hay nada más productivo que el negocio relacional en relación al transaccional. Pero la pregunta es, che, ¿estás teniendo un negocio relacional? ¿O simplemente estás siendo una persona copada que anda charlando con la gente y ya, y no hace un solo negocio? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Y el equilibrio lo buscas con las unidades de medida. ¿Y qué unidades de medidas? Y uno o dos prelisting por semana, un cierre por mes. Y después todos los pasos intermedios ahí en el medio. ¿Pero no tenés eso? Bueno, flaco, dale, movete y salí a cazar. ¿Se entiende? Porque tenés un objetivo que cumplir, tenés un deseo, tenés una obsesión con eso. Bueno, googlealo bien esto y espero que me entiendas. Ahora, volviendo a los primeros puntos de este tema, es, mira, todo el tiempo hablando con personas, todo el tiempo haciendo negocio, dándote a conocer como agente, ofreciéndole a las personas tus servicios, que, bueno, obviamente ser el agente inmobiliario de confianza. Y ojo, a la hora de ofrecer tus servicios, no te olvides, lo que te dije antes, no te olvides que, lo sepas o no, estás entre los mejores inmobiliarios del país. La persona que está delante tuyo no lo sabe, o tal vez no lo sepa. Así que, anda con esa seguridad, porque lo que ofreces es buenísimo, que son tus servicios. Entonces, negocio relacional. Y ahora, antes de ir a los últimos dos pasos, vamos a una última y pequeña tanda acá en la Z95 para descansar el cerebro. Paso 8. No confundas tu negocio con atención al cliente. No confundas tu negocio con atención al cliente. A ver, déjame explicarte esto. El negocio, tu negocio, tiene tres patas. Ventas, tenés la parte de atención al cliente y después está la parte de finanzas. Entonces, tu día tiene 24 horas, ¿no? Ponele que 9 horas por día se le dedicas al laburo. Ok. Bueno, la parte de ventas le dedicas 2 horas por día, que es la prospección y la generación de leads, ¿no? Está en tu agenda, así explotada, en tu agenda explotada porque estás obsesivo. y como un evento proactivo, impostergable e innegociable, está ahí. Ok, bien, perfecto. Bueno, después están las finanzas, ¿no? Está bien, tenés un plan ahí, tenés los números claros, te medís, tenés los porcentajes de efectividad del embudo de conversión, sus reinversiones. Ok, perfecto, listo. Bueno, llegamos a la tercera pata, que es la de atención al cliente. Bueno, me quiero detener un poco acá. Porque acá, insisto, es todo lo que hacemos por los clientes, ¿no? Absolutamente todo. Un prelisting, un ACM, mostrar una propiedad. A ver, no sé, asistir a una escritura, conversar con un cliente que solicita asesoramiento inmobiliario, lo que sea. Ok. Acá es donde invertimos la mayor cantidad del tiempo. Pero no nos tenemos que olvidar que las ventas son 5 veces más importantes. ¿Eh? Así que nunca saques de tu agenda, de tu explotada agenda, esas 2 horas de prospección. Ok, pero ¿qué quiero decir con esto de no confundir atención al cliente, que es esta pata, una de las patas, con tu negocio? Porque tu negocio es el banquito con esas 3 patas, ¿no? Y no nos confundamos. Insisto, la atención al cliente con todo el negocio. Porque, a ver, cuando estamos hablando con el cliente, todo por el cliente, ¿eh? Dejamos todo. Cuando estamos en la transacción, todo por el cliente, todo. ¿Eh? Cuando asesoramos, todo por el cliente. Todo por la persona que tenés adelante. Dejás el 100% por el otro. Tus intereses personales nunca están por delante de los de tu cliente. Siempre tu cliente adelante. Dejamos todo por el cliente. Perfecto. Pero cuando esa interacción se terminó, o cuando pasó a la siguiente etapa, ¿no? ¿Viste? El ABC de las ventas, always be closing. Bueno, volvés a tu negocio y tu foco está en tu negocio y no en algunas personas específicas. O sea, lo que quiero decirte es que tu negocio incluye personas, pero ciertas personas específicas no son tu negocio. Repito, tu negocio incluye personas, pero ciertas personas específicas no son tu negocio. Hago estos comentarios porque a veces veo gente que tienen, no sé, hay 15 captaciones, ponele, y hacen todo lo posible por venderlas, ¿no? Pero depende de esos 15 propietarios que acepten ajustar los precios o que se reubiquen o lo que sea para generar ingresos, para hacer operaciones, para hacer ventas. Y siempre la estabilidad del negocio está dependiendo de esas 15 personas. O sea, está dependiendo de una causa externa. Como si esos 15 clientes fueran el negocio de la gente, en vez de ser simplemente la parte de atención al cliente, atención a esos 15 clientes. Lo que quiero decirte es que si un agente, por ejemplo, planea facturar $75,000 en el año, ponele un club 100, y en función de su ticket promedio dice, bueno, tengo que hacer 15 operaciones por año. Ok, perfecto, bueno, tiene que hacer 15 operaciones y ya. Ahora, si esas 15 operaciones justo son las de Juancito, la de Pepe y la de los otros 15 propietarios, de los 15 listings que tiene captado, bueno, buenísimo, espectacular. Pero si no son esos, tendrán que ser otros. Es como si la gente le diría a esos 15 propietarios, ¿no? A ver, muchachos, señores propietarios, yo voy a vender 15 propiedades este año. ¿Quieren que sea la casa de ustedes? O, ¿y las vendo? O si no, me voy a vender otra, ¿sí? No tengo drama. O sea, quiero decirte que tu negocio no es tu cliente. Tu cliente es un pedacito muy, 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 muy chiquito de tu negocio. Pero demasiado chiquito, ¿eh? Debería ser. Máximo, no sé, un 1%, máximo. Entonces, un cliente no te da feedback. Mandalo a tu base de contacto y le envías un emailing masivo, una lista de difusión, un envío masivo de bajo impacto, chau, a la base de contactos. Mira, un propietario no ajusta el precio y su propiedad no se vende. Bueno, definí una estrategia de hachado y seguimiento y seguí con otro, ya está. Tu reserva se te cayó y ahora nos facturaste. Ay, qué problema. Mira, el problema es que era la única reserva. Entonces, simplemente tené varias reservas más. Es una cuestión de volumen, ¿viste? Escuchen los diálogos de ustedes mismos o de otros agentes. Cuando, por ejemplo, alguien va y le pregunta, che, ¿cómo venís de captaciones? Que en el fondo uno debería preguntar, ¿cuántas personas vos pasaste a ser su agente inmobiliario de confianza? Pero vamos a resumirlo. Che, ¿cuántas captaciones tuviste? No, mirá, estuve hablando con Juancito. No importa Juancito, si no Juancito, será Pepe. Vos tenés que captar y tenés que vender. Ese es tu negocio. Y un par de personas específicas no son tu negocio. Son un pedacito, repito, muy chiquito, un 1%, ponele. Entonces, ¿para qué pones tanto foco en un 1%? Cuando estás con él, sí, obvio, con él. Das todo. Pero, che, tenés una agenda que cumplir. Tenés una agenda explotada. A ver, fuiste a hacer un prelisting. Tuviste 2 horas. ¿Qué haces haciendo 2 horas un prelisting? O sea, te digo mi opinión. A ver, yo sé que hay gente que le dedica mucho tiempo a un prelisting, 2 horas. A mí me parece un montón. O sea, no son tus amigos. Volvemos al concepto anterior, negocio relacional. Che, flaco, a ver. 1 hora, 45 minutos, 1 hora, alcanza y sobra para hacer negocios, entender, recopilar la información de por qué quiere vender el cliente, cómo lo podemos ayudar, el potiprewex con SREF. Y alcanza también para hacer una buena relación, sana, cordial, amigable, una relación, pero estamos en el negocio, ¿eh? No somos amigos, ¿eh? No me interesa que me cuente que si tu tía se acostó con el portero, no me interesa, o sea, no, a ver, estamos para hacer negocios acá. Ahora, no es que no me quiero conectar con el cliente. Obvio que me quiero conectar. Pero me quiero conectar desde un lado profesional, desde un lado de negocios. Después con algunos clientes capaz que me hago amigo. De hecho, me he hecho amigo de muchos clientes. Pero bueno, se dio así. Pero lo primero fue el negocio. Y un poco de la mano con esto, voy al último paso, que es
ser comercial y líder.
Mirá, el comercial no pierde tiempo. Y el líder sabe para dónde va. Y además se lidera a sí mismo. Los agentes, que son ambas cosas, son comerciales y son líderes, van con una dirección clara y son agudos como una flecha en ese sentido, en esa dirección, porque no pierden tiempo. Aparte porque tienen su agenda explotada, no tienen ni siquiera la posibilidad de perder tiempo. Porque eso atenta en contra de sus propios intereses, que es la de cumplir esos objetivos que desean fervientemente. Entonces, esos agentes, comerciales y líderes, que están en un negocio relacional, se ponen a conversar con alguien, ¿no? Y esto es simple. El comprador compra, el vendedor vende. Si no querés ni comprar ni vender, mirá, no te voy a invertir un gramo de mi tiempo ahí. Porque ustedes, agentes inmobiliarios expertos, obsesivos con una agenda explotada, agudos como una flecha, están en el negocio relacional. Y no en las relaciones que tal vez generen un negocio de pedo. Entonces, ¿no querés comprar? Me doy vuelta y me voy. Y te agrego un sistema de interacciones. ¿No querés vender? Ningún problema. Me doy vuelta y me voy. Y te agrego en un sistema de interacciones. Ah, pará, estás indeciso. O sea, no sabés, no estás seguro si comprar o vender. Ok, perfecto, te entiendo. Bueno, te dedico un encuentro en el que dejo todo y te asesoro y negocio con vos. Entonces, al indeciso lo convierto en alguien que se decide a comprar o a vender. Y si no lo consigue, bueno, sigue siendo un indeciso. O sea, alguien que no compra ni vende. Entonces, con alguien que no compra ni vende, ¿qué hago?
¿Ah?
¿Qué haces? Y si eso, te das vuelta y te vas. Me doy vuelta y me voy. Y te agrego un sistema de interacciones. Entonces, repito, vos sos comercial, no perdés tiempo. Y sos líder. Avanzás agudo como una flecha con una dirección clara. Y te cruzás con personas, ¿no? Apuntando a hacer un negocio. Bien. Entonces, de una manera muy resumida, ¿querés vender? ¿Sí? Bueno, perfecto, trabajamos juntos. Y tenemos una linda relación, negocio relacional. Ah, ¿no querés vender? Perfecto, ningún problema. Me doy vuelta y me voy. Y solo te agrego un sistema de interacciones. ¿Querés comprar? ¿Sí? Ah, perfecto, dale, trabajemos juntos. Te hago una búsqueda exclusiva. ¿No querés comprar? Perfecto, me doy vuelta y me voy. Y solo te agrego un sistema de interacciones. Ah, mirá, estás indeciso, ¿no? No sabés si comprar o vender. Perfecto, ningún problema. Te dedico un encuentro y te asesoro, negocio con vos, te aplico todos los métodos de persuasión que fuesen y luego o pasás a comprar, o pasás a vender, o me doy vuelta y me voy. Y te agrego un sistema de interacciones.
2 más 2 son 4, la tierra es redonda, corta la bocha.
Corta la bocha, ¿eh? No pierdan tiempo. Y ya que nombro la prospección con eso de los sistemas de interacciones, acá en este punto también te tenés que comportar como un líder comercial. ¿Y por qué? Bueno, digamos que a modo de resumen tenés dos bases y dos sistemas de interacciones. Uno es el masivo, en el que metés toda la gente que puedas y solo haces acciones masivas de bajo impacto, ¿no? Como mandar listas de difusión por WhatsApp o email y no publicar con tu red. Bueno, ya está. Ahí tiran un tiro en el aire y nada más. Acá es el mismo esfuerzo si son 500 personas o 5.000 personas. Y después tenés la otra base, la posta, la base de relaciones, esa base que son 100 como máximo, porque no te da el tiempo para mucho más, donde ahí sí haces acciones de alto impacto, llamados, encuentros, tarjetones, pop-by, pedís referidos, aplicás la estructura clásica del pedido de referidos, o el diálogo del intendente, o lo que sea. Pero bueno, acá tenés 100 personas, ¿no? Insisto, como máximo, porque no te da el tiempo para meter mucha gente más, porque no te daría el tiempo para hacer cosas de alto impacto. Bueno, acá también está el concepto de ser comercial y líder. O sea, si están en tu base de relaciones, te tienen que dar 2 referidos por año. Y si no te los dan, no tendrían que estar en tu base de relaciones. Y pasarlo a tu base de contactos masiva y ya. De la cual no esperás nada. Y simplemente tirás tiros al aire, porque sabes que uno cada tanto pega. Y en ese proceso va a haber gente que se baja de categoría, o sea, de la base de relaciones a la base de contactos, y alguno tal vez suba de categoría, ¿no? De la base de contacto a la base de relaciones, así, van y vienen, ¿no? Es algo parecido a lo que te decía esto de los granjeros que están ahí sembrando en tierra árida. Che, dejá, salí de ahí. Dejá de pedirle referidos a quien no te da referidos, ¿entendés? Sacalo de tu base, mandalo a la otra. Y acá tal vez alguno me diga, che, Gaby, está todo bien, todo muy lindo, pero si hago eso, me quedo con 12 personas en mi lista de relaciones porque nadie me refirió nada. Bueno, perfecto. Me alegro que sepas dónde está parado tu negocio. No importa cuán mal esté tu negocio, pero que vos sepas cuál es tu punto de partida. Porque a partir de ese punto vas a poder mejorar y agregar gente nueva a tu base, porque vas a saber que tenés que agregar gente a tu base, porque ya no te vas a mentir más con que estás trabajando con 100 personas. No, estás trabajando con 12. Las otras 80, 78 eran personas que no te daban ni pelota.
La pelota no se mancha.
O no les llegabas. Entonces, vas a tener que hacer el trabajo, el esfuerzo deliberado de agregar gente a tu base y medir cuántos referidos te van. Y ojalá, ojalá el día de mañana tengas que sacar de tu base de relaciones a 10 personas que te refirieron el año anterior. Pero ¿sabes qué? No tenés más espacio porque tenés muchos referidos. Tantos referidores, tantos, que bueno, tuviste que sacar a los 10 que menos te refirieron. Ojalá te pase eso, porque va a ser una señal de que vas a tener un negocio sólido como una bomba. Entonces, resumiendo de vuelta este último paso, el que compra, compra. El que vende, vende. El indeciso, se decide. Todo el resto de los seres humanos van a un sistema de interacciones. Punto. Ahora, sistema de interacciones, bien. Tu base de los 100 tops, tus mejores clientes, tu base de relaciones, requisito excluyente de permanencia en esa base, que te pasen 2 referidos por año. ¿No te pasaron 2 referidos en el último año? Sacalo de tu base.
¡Afuera!
Esa base de relaciones de 100 personas está reservada excluyentemente a las personas que te refieren 2 personas por año. Todo el resto de los seres humanos a tu base de contactos masiva de bajo impacto. Así de simple, no le busques más vueltas.
¡Corta la bocha!
Entendé también que realizar estos 9 pasos te va a ayudar a que vendas más en menos tiempo y con menos esfuerzo. Y te los repito para que puedas trabajar la cuarta variable, que es la obsesión.
Lo que tienes se llama obsesión. Lo que tienes se llama obsesión. Obsesión.
Paso 1. Tené motivos y no motivación. Paso 2. Salite de la línea de la normalidad y entrá en la evolución personal. Paso 3. Mentite que te gusta, ¿eh? Entrá en esa paradoja de que lo irreal se vuelve real. Repetítelo hasta que te lo creas. Paso 4. Hace un proceso y un journey map. Paso 5. Consecuentemente, como consecuencia de esos objetivos altos, porque sos una persona que sale de su normalidad y porque se convirtió en eso, y si no se convirtió aún, te lo estás repitiendo porque te estás programando para ser una versión mejor de vos mismo, todos esos objetivos SMART, con todo su proceso y todo su journey map, lo volcás a tu agenda explotada, donde no hay tiempo ni opción de plantearse la disciplina, pasás directamente a la felicidad, así como un tubo. Entonces ya tenés esa obsesión, porque tenés esos motivos, ya tenés el cómo llevar adelante y cómo concretar esos objetivos. Y ahora, además, a tu personalidad obsesiva le agregás la estabilidad emocional, separándolo en esos 3 pasos, que era soportar la presión. El segundo paso, convertir cada problema en una oportunidad de aprendizaje. El punto 3, disfrutar el camino. Y los últimos 3 pasos, que son entender que estás en un negocio relacional. Punto 8, no confundir la pata de atención al cliente con todo tu negocio. Y paso 9, ser comercial y líder. Espero que todo esto te sirva, lo apliques y te conviertas en esa excepción, en esa fuente de grandeza que estás destinado a ser. Así tu negocio va a crecer un montón, Comprate, tatuate, hacelo piel y convertilo en tu Venom, el paradigma de que los números hablan por vos. Porque hablaron, porque hablan y hablarán. Chao.